Además de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares, las precipitaciones que cayeron en los últimos días en gran parte del país hicieron estragos a nivel de caminería. Los intendentes se van a reunir hoy para evaluar los daños y analizar alternativas de solución. En este sentido, uno de los que sufrió más el impacto fue el departamento de Canelones. Tanto es así que la Intendencia Canaria declaró la emergencia vial. La situación es compleja en el sur del departamento. Muchas calles de la Costa de Oro fueron anegadas por las lluvias intensas y algunas zonas están directamente inundadas. Más allá del clima, algunos vecinos plantearon en las últimas horas sus críticas a lo que consideran una falta de preparación de la red vial para este tipo de contingencias. Lo concreto es que las reparaciones van a demandar una inversión millonaria. Para hablar de este tema estamos en comunicación ahora con el secretario general de la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi. Orsi, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo empiezan el día allí en Canelones? ¿Cómo está el tiempo ahora?
Bueno, amenazante en realidad, ¿no? Yo vivo aquí mismo en Salinas, por lo que cuando salgo de acá ya me topo con la cruda realidad. Y ahora, si bien no está lloviendo, se siente el trueno en la vuelta. Y mirás para afuera y bueno, como que el piso ya no da más, ya no absorbe más agua, y esa es la realidad que estamos teniendo. No es un tema, a ver, es un tema así de vialidad, es un tema de las calles. Estamos hablando que la complicación se da donde tenés tosca, ¿no? Donde tenés asfalto, donde tenés balasto, que te arrastra todo. Pero el tema fundamental es la ausencia de planes de drenaje pluvial, es decir, ¿para dónde corre el agua? ¿Para dónde se va el agua? Y ese tipo de cosas no fueron previstos cuando estas ciudades nacieron. Estoy hablando de que eran balnearios, o son balnearios, pero Ciudad de la Costa es el ejemplo más típico.
Que han tenido mucho crecimiento, ¿no? En los últimos...
Claro, el crecimiento que tuvo Ciudad de la Costa en las últimas décadas, ahora lo está teniendo esta zona de aquí, o sea, del Arroyo Pando hacia el este.
Hablamos de Salinas...
Salinas, Neptunia, Marindia, hasta las Toscas mismo que está pasando Atlántida. Es decir, son zonas que están creciendo, que han crecido mucho en cantidad de población, y lo que era un balneario es una ciudad grande. Y además, otra nota importante es que también crecieron para el norte de la ruta interbalnearia. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que la concentración humana al norte de la interbalnearia hace que la propia ruta interbalnearia se transforme en una especie de calle interna, como le pasó a San Atacio. Y por otro lado, la ruta mismo hace como una especie de barrera de contención del agua que naturalmente, cuando no había tanta población, salía hacia el sur, o sea, se volcaba hacia el mar, hacia el agua. E incluso quienes viven por acá o quienes se dan una vuelta por acá verá que algo queda todavía de aquellos bañados que están a unos 200 metros de la costa mismo. ¿Qué quiere decir? Que el agua siempre corrió hacia el sur o fue hacia la tierra, pero hoy tenemos una realidad totalmente distinta, un paisaje que cambió. El paisaje cambió por mayor concentración humana, porque la napa, o sea, el agua, cuando tú escarbas acá, al medio metro ya tenés el agua, que es un agua muy particular, no es el agua pura que uno desea. Entonces tenés la napa muy arriba, el agua que no corre, una ciudad que no tiene cunetas, es decir, que fue hecha, que las calles se construyeron sin diseño de cunetas, también le pasó a Ciudad de la Costa, y además sin pendiente. Entonces lo que se hace es hacer cunetas para periodos normales, y en algunos lados el agua corre y en otros lados se ve qué pasa. Ahora, lo que nos está pasando en este mes es algo totalmente excepcional, un volumen de agua inédito y que bueno, que hace que esté amontonado, y las calles son verdaderos ríos.
Orsi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien.
Le iba a consultar, ¿y qué perspectivas hay justamente de instrumentar cambios hacia adelante en esos aspectos que usted destacaba, ¿no? El tema de las cunetas, el tema de los planes de drenaje pluvial. Porque bueno, ahora la situación ya está complicada, ya ustedes tienen una evaluación, una declaración de emergencia vial, ¿no? En el departamento. Hacia adelante, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede prevenir nuevamente y que no estemos otra vez ante situaciones similares?
A ver, podríamos hablar de una cuestión a cortísimo plazo, o sea, para mañana, o sea, para ahora, que es sacar el agua que está amontonada. O sea, hoy hay un despliegue de maquinaria que tampoco se había visto jamás, porque no teníamos máquina, ahora tenemos un buen plantel de maquinaria. Hay un gran despliegue para sacar el agua, hacerla correr, que eso es una emergencia. Después lo otro viene la reconstrucción de lo que teníamos, o sea, que las calles, o sea, que que las calles con tosca, se le reponga la tosca, que las cunetas que están tapadas, destaparlas, pero también sabemos que eso no cambia el formato, no es la solución de fondo. La solución de fondo a la que de repente te estaba refiriendo es la que se está haciendo en Ciudad de la Costa, que es una obra de ingeniería de altísimo porte, donde lo que se hace es, se hace en calle de asfalto, o sea que no te arrastra el material, y a la vez que vas haciendo las calles, tenés cunetas, pero no cunetas hechas así nomás, sino cunetas con un estudio hidráulico, de ingeniería hidráulica, que hace que el agua corra, aunque en el territorio no tengas pendiente. O sea, las cunetas están hechas de manera tal que el agua se vaya. A ver, por ejemplo, en Ciudad de la Costa lo que se tuvo que hacer fue inventar dos lagos nuevos para que el agua corra hacia ahí. Dicho de otra forma, la solución es una solución de alto porte. Obviamente no estamos hablando solo de valores, sino un despliegue de ingeniería complejo, que repito, se lo puede ver en Ciudad de la Costa. Yo invito a los que viven por ahí a ver cómo, pensando en el futuro, cuál debería ser la solución final. Y bueno, lo que está pasando hoy en la zona donde la obra ya terminó es totalmente diferente a lo que le pasa a dos o tres cuadras. Es decir, no hay problema ahí donde la cuneta existe, pero la cuneta no así nomás, sino una cuneta con una pendiente ya determinada, con un estudio de ingeniería hecho de manera tal que la cuneta no se transforme tampoco en, en una trampa. Entonces, ciudades que crecieron así, lo que puedes ir haciendo mientras tanto, que es lo que vamos a hacer en los próximos meses, digo yo que esto parará en algún día, ¿no? Es tratar de hacer correr el agua y bueno, y hacer alguna cuneta, siempre pensando en estas calles, que el 80% del departamento está sobre tosca, está sobre balastro. Ahora bien, habrá que ir pensando en una siguiente fase. La primera fase pensó en Ciudad de la Costa, una ciudad con 100.000 habitantes casi.
Sí, ¿qué perspectivas hay de poder llevar esas obras a estos lugares más afectados ahora?
Bueno, más complicado, ahí habrá que estudiar. Primero, la obra esta de Ciudad de la Costa a la que yo me refería es la obra más costosa de carácter urbano que se ha hecho desde hace 10 años para acá. Estamos hablando, que sabe, también, a ver, convengamos que también tiene el trabajo de saneamiento que está haciendo la OCE, ¿no? O sea, se hacen las dos cosas a la vez. También puedo decir que acá, este problema que estamos viendo hoy del amontonamiento del agua, también se combina con la proliferación de pozos negros que no están del todo bien resueltos. Dicho de otra forma, al no tener saneamiento, este problema del amontonamiento del agua, este problema de la napa tan arriba, se complica más por esto de los pozos negros también. Entonces, sería bueno que si un día, y yo creo que esto habría que hacerlo, si esta zona del departamento, o sea, la que está del arroyo Pando hacia el este, o sea, Salinas, Marina y todo eso, que en algún momento pudiéramos encontrar una solución similar a la Ciudad de la Costa, que ya te digo, no baja de los 300 millones de dólares. Solo en Ciudad de la Costa, así que son cosas que yo no sé. A ver,
para la intendencia hoy en día no tiene esos recursos como
no,
para...
No, 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 incluso la obra de Ciudad de la Costa está siendo resuelta con...
Sí, con financiamiento.
De financiamiento a largo plazo, y no tenemos financiamiento, de repente, como que puede ser el BID o financiamiento de organismos internacionales. Yo creo que el país debería ir pensando en cosas de este tipo. A ver, vivo en un departamento donde en 40 años la población se duplicó. Hasta hace un par de años pensábamos que éramos 480.000 habitantes y somos 520. En algún lado estamos ubicados, digo, en algún lado está la gente en Canelón, y bueno, son los corredores de la costa, el corredor Ruta 8 y el corredor Ruta 5 como los más pesados, y bueno, y la gente se asentó sobre el territorio sin una infraestructura que lo acompañara a la ciudad, y hoy hay que ir a instalar esa infraestructura. Cabe que lo más conocido es que ponemos alumbrado, que vamos reparando calles, pero una ciudad de verdad lo que precisa es obviamente un ordenamiento, pero por otro lado una obra de ingeniería, una obra de infraestructura que los gobiernos departamentales es difícil que lo podamos enfrentar solos.
Orsi, y en cuanto a las medidas a corto plazo, ¿en qué están? Por ejemplo, ayer el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, informaba que el Ejército iba a apoyar al departamento en aspectos logísticos. ¿Eso ya comenzó?
Hoy vamos a tener el apoyo de por lo menos 3 máquinas más del Ejército. Nosotros tenemos aquí en la zona de Salinas 6 equipos montados, o sea, 6 equipos con retro y camiones, que es lo que están haciendo, que limpiando la cuneta, que es acarreando material y sacando el agua de las casas, porque a ver, no, yo decía de las calles, pero agarra para dentro de las casas, ¿no? Uno hay que ver acá lo que es en la zona norte fundamentalmente, mirá, sí, y no es que una casa esté un metro de agua arriba, pero 20 centímetros que se te mete para adentro ya es un drama enorme. Entonces, hoy lo que se está haciendo es tratando de mitigar eso, y aparentemente habría 3 máquinas más de son retro concretamente, unas sobre banda y otras comunes, que vendrían del Ministerio de Defensa. Pero bueno, a ver, hasta hace un año, si esto no hubiese pasado hace un año, eso sería mucho peor aún, porque no teníamos la cantidad de máquinas que tenemos hoy desplegadas. Pero ya digo, es para mitigar, es para aliviar un poco la situación. Convengamos que esto es una situación totalmente excepcional. Esto no es normal, no es común.
No, claro.
Ahora, empecé a hablar con ustedes, no estaba lloviendo, ahora es diluvia.
Empezó. Uh-huh. ¿Hoy en la reunión con los intendentes van a proponer algún otro tipo de ayuda, alguna otra medida?
No, en realidad ayer hubo congreso, estuvo Marcos ahí y bueno, supuestamente las cosas se deben haber planteado ayer. No sé si hoy va a haber propuestas nuevas. A ver, acá hay dos cosas que hay dos vías. Una es que está funcionando, que es que los organismos del Estado funcionan mucho más coordinadamente que años anteriores. O sea, que el mecanismo está funcionando. Sí. No es difícil convocar a algún organismo nacional para que nos venga a ayudar. Digo, esto está pasando y funciona cada vez más aceitadamente. Ahora, la cuestión de fondo es que los recursos que las intendencias tienen, que naturalmente ingresan a las arcas por los tributos, las partidas del gobierno nacional, en situaciones excepcionales necesitarían oxígeno excepcional. Y eso es lo que todas las intendencias estaremos planteando. Ahora, también depende si el gobierno tiene los recursos como para... A ver, ¿de qué estoy hablando? Acá estamos consumiendo mucho más combustible del que teníamos previsto, estamos redireccionando los planes de obras que teníamos previsto, estamos hablando de deterioro de maquinaria y, bueno, y hablar la cantidad de tosca y de flete que tenemos que gastar, te cambian los planes. Ahora, las intendencias tienen formas de recaudación bastante limitadas comparadas con las que de repente se tiene a nivel de gobierno nacional o a nivel nacional. Así que lo que hacen las intendencias es, con mucha prudencia, ver qué es lo que puede haber de apoyo extra al que siempre tenemos, porque eso también hay que decirlo. Nunca nos ha fallado el sistema de emergencia.
Orsi, ¿cuánto estiman que bueno, ahora estos primeros trabajos, ¿no?, para restablecer la situación, ¿cuánto podría llevarles?
Y el tema es que pare, porque hasta estos días que veníamos viendo, las máquinas habían empezado cuando paró el otro día, medio como que se había logrado desagotar y que el agua empezó a correr. Incluso a veces hemos tenido que romper calle, o sea, la calle la partís para que corra, tipo por encima de la calle. Ahora, con lo que nos pasó ayer, que fue todo un día lloviendo, y lo que está empezando a pasar ahora es que nos dicen que mañana puede seguir así, muy difícil encontrarle un marco así. Es muy difícil decir cuánto tiempo más te va a llevar. Después que pare, y no te lleva menos de un mes restablecer lo que era la vialidad con estas características. No es la solución de fondo.
Y en cuanto a los costos, en cuanto al dinero que esto va a requerir, ¿hay algún cálculo?
El lunes pasado
Carámbula hablaba de 3 millones de dólares.
Seguro. El lunes le preguntamos al director de obra, que con el despliegue que tenía, con los cambios de planes, cuánto estaba precisando de recursos, por ejemplo, para mitigar lo que estaba mitigando y reparar. Y bueno, nos decía que entre 60 y 80 millones de pesos. Son los 3 o 4 millones de dólares que precisábamos en aquel momento. Hoy ya no sabría decir si es eso, porque también tenemos Parque de Plata muy complicado. Santa Lucía nos manifiestan que también se están complicando lo que son la vialidad en Tosca, y bueno, caminería rural no quiero ni saber, pero reponer o intentar reponer lo que se destruyó. Entonces, no es disparatado hablar de esa millonada, porque, a ver, 70, 80 millones de pesos en temas viales no es mucha cosa.
Tenemos algunos oyentes, por ejemplo, Ana, a propósito de lo que usted comentaba de cuáles podrían ser la solución más de fondo a este problema. Ana dice, buen día, ¿por qué en lugar de cunetas no se canaliza? Es decir, se cierran las cunetas y se hacen bocas de tormenta. De paso, ganamos las veredas, que siguen siendo un debe también.
Cuando se hizo la obra en Ciudad de la Costa, cuando se diseñó, no cuando se hizo, eso es lo que se está haciendo, esas cosas se discutieron y se resolvió, no soy técnico, las cunetas a cielo abierto, incluso con pasto, y con de esa forma hoy está funcionando el sistema. Después tenés, sí, claro, el formato boca de tormenta o canalización. Pensando en números y pensando en dimensiones, una cosa es que vos en una ciudad puedas agregarle ese sistema en algunas partes, otra cosa es hacerlo de cero y en toda la ciudad. Yo no me animo a decir. Y a ver, más allá del tema de costos, no sé acá en esta zona qué es lo que mejor funcionaría. Yo creo que, además, hay que decir algo, los ingenieros hidráulicos en este país no abundan. Cuando tenemos que resolver algo, tenemos dos o tres en la intendencia y hay una demanda de ingenieros hidráulicos a nivel empresarial. O sea, es un tema también que yo no me animo a opinar cuál es el mejor de los sistemas, pero en las ciudades consolidadas como Montevideo o alguna ciudad de Canelones, funciona, digo, no sé acá en la zona balnearia con los pisos como los tenemos, con la arena. A ver, yo vivo en una ciudad donde una de las calles, por ejemplo, que tiene hormigón, se le hundieron los paños y hoy tenés un río caminando por arriba de esa calle. Y lo que nos dicen los ingenieros hidráulicos, que ahí hay que hacer todo un trabajo de drenaje por abajo de la calle, sobre el suelo arenoso. O sea, no. No sé cuál de las soluciones es la mejor. Uh-huh. También hay una cuestión de dimensiones, que no sea cosa que por hacer algo muy complejo dejemos la mitad de la población sin solución.
Por último, Orsi, en cuanto al tema evacuados, anoche se informó que había aumentado allí en Canelones el número de 13 a 30 personas que están fuera de sus hogares. Sí. ¿Hay algún reporte sobre la situación?
En la ciudad de Canelones se nos complicó. En la ciudad de Canelones tenemos dos barrios complicados. Uno, el barrio Olímpico, que hoy hubo un realojo y por lo tanto el impacto es menor. Lo que el barrio La Cantera, sabíamos que nos podía pasar esto. Ayer habían 10 familias complicadas, así que es de esperarse que esto ocurra, y de no parar, el río Santa Lucía también nos va a hacer sentir su rigor, supongo.
Muy bien, Yamandú Orsi, secretario general de la Intendencia de Canelones, muchas gracias por sus minutos y bueno, que mejore la situación, que paren las lluvias
Bueno, muchas gracias como siempre.
Que pase bien.